vida de tu recuerdo dulzón. Cuando al triste corazón me lo arrocina el destino y desnorteado y sin tino pierdo rumbo y voluntad. En mi memoria te alza para señalarme el camino. Vos fuiste el blanco nido ante mis sueños, se criaron el palenque, ande se ataron mis afectos más queridos, la huerta ande vi florido y semillao mis anhelos, el manantial color cielo que supo calmar mi sed, la fogata de quemé tu instinto, mi desconsuelo. Y ahora que falta mi vida, tu perfume de querencia y de luto por tu ausencia, llevo el alma dolorida. Ahora que aguanto prendida a mi cacunda una cruz y sin alzar el testuz voy marchando a trancolerdo. En mi noche es tu recuerdo como un bichito.
Estamos escuchando a Amalia de la Vega con Totora, un tema de Sorafín J. García, que está en su libro Tacuruses. Y hoy vamos a estar hablando de este gran poeta, escritor, nacido en 33. Vamos a estar hablando con alguien que fue su amigo y alguien que lo acaba de editar nuevamente en una versión revisitada, con un nuevo epílogo en vez de prólogo. Estamos con Camilo Baraíbar, que es escritor, es docente, editor de Ocho Ojos, editorial, y también con Ramón Cuadra, que aparte de ser escultor, docente, escritor, es nuestro columnista de Escultura, Escultura, y fue muy amigo de Serafín. Bienvenidos a ambos.
Bueno, muchas gracias. Placer poder hablar de Serafín J. García, que es uno de los poetas sustanciales que tenemos aquí, porque viste que dicen mayores o menores, claro. No creo en eso, creo en una poesía sustancial. La poesía de Serafín J. García abre dentro de lo que es lo criollo, la poesía criolla, el criollismo, el nativismo, Silva Valdés, pero conjuntamente aparece un nuevo criollismo con algunos poetas como Silva Valdés, que era también... Después me acuerdo de otro ahora en este instante, Osiris Rodríguez Castillo, que va a tener su grillo nochero. Pero Serafín tiene algo importante. Su poesía pasa del campo a la ciudad. Uh-huh. Y tiene algo más, el reclamo social y el hacer ver una realidad que en el campo antiguamente no se había visto, estaba el gaucho, estaba etcétera, pero una realidad de ese pasaje entre el gauchaje a el peón de campo y también al hacendado.
Como todo, una actualización,
una,
¿no?
Actualización. Y es la primera, decía esto un poeta importante, decía que Serafín J. García había sido el primero en que había hecho un reclamo social.
Uh-huh. Sí, había como una imagen un poco estereotipada del gaucho en ese momento.
Claro, porque era una imagen idealizada.
Se había quedado en otro tiempo.
Él la trae ahí. Y Gastón Figueira, que escribía mucho y escribía en el diario El Día, es el que dice esa parte. Eso me lo contaba también Serafín J. García. Fue el primero que dijo de esa parte que yo tenía social dentro de la poesía. No sé si está de acuerdo, maestro.
No, sí, me parece una buena observación. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto para Ocho Ojos dar a conocer nuestros libros. En este caso, un clásico de las letras, que sí, que cumple con esa condición. Yo creo que es como una superación del gaucho que había quedado como anquilosado, que había quedado como demasiado, quizás caricaturesco o sin vida, ¿no? Como una forma que se repetía. Y Serafín le da voz, capaz que no exactamente al gaucho, sino a la persona del interior, al criollo, pero también al uruguayo que siempre tiene, aunque viva en Montevideo, una patita o una parte del corazón en el interior, porque todos de alguna manera, creo, tenemos como un cierto vínculo, una cierta, no sé, fibra, más campera, ¿no? Y también orejana. Y muy joven, fue su primer libro, muy joven Serafín supo como escuchar, tiene un gran oído Serafín, para ponerle voz a ese ser humano del campo, un poco citadino, un poco campero, y darnos voz a todos, porque es un libro que nos sigue hablando, que nos sigue de alguna manera hablando del oído, como también lo hace Florencio Sánchez, nos sigue hablando del oído, con esa adicción, con ese lenguaje súper plástico, súper particular que tiene.
¿Cómo conectaste con él?
Denunciando también. Bueno, a mí me pasa como editor, que yo trato de hacer el siguiente ejercicio, que como es una editorial que tiene poca ambición comercial y más que nada ambición artística, trato de conectar con los libros que a mí me llegaron, me resonaron como lector. Entonces, así fue que, por ejemplo, reeditamos a Romina Paulo, que la editamos por primera vez en Uruguay, porque yo me puse a pensar, bueno, en mi universo de lecturas, qué libro había sido significativo para mí, qué libro podía tener parte también adentro de una editorial que tiene también una voz. Porque bueno, si una editorial es un crisol de voces, ese crisol da como un coro. Entonces, bueno, ahí por ejemplo apareció la de Romina Paula, como haciendo, apelando un poco a lo que es la memoria afectiva como lector. Y bueno, después ahora, ya avanzando en los años en la editorial, luego haber publicado narrativa, que es lo más seguro económicamente, hicimos un intento con la poesía, con la cajita de poemas, que fue una batería de poetas, pero actuales, todos vivos. Empezamos esta colección de poemarios o libros de poesía y otros géneros capaz un poco inclasificables como los que vendrán dentro de poco. Y ahí, bueno, la idea era hacer un contrapunto entre actualidad y tradición. Entonces ahí fue que, bueno, por ejemplo, en estos dos primeros libros salió Julieta Troyelli, que es una poeta que vive en Maldonado actualmente, que hace tango, que está participando de la movida de Maldonado y también de Montevideo en la actualidad, pero acompañado de un poeta clásico. Y ahí, bueno, en ese trabajo de memoria afectiva de lector fue que dije, bueno, está este libro que es precioso, que es magnífico, y que también cumple otro de los objetivos de la editorial y también personal, que es, bueno, generar puentes, no solamente entre tradición y actualidad, sino también entre campo y ciudad, interior y Montevideo, porque nos pasa con las editoriales pequeñas, editoriales independientes, que son muy montevianas, somos muy montevianas, y pecamos un poquito de eso. Entonces, la idea de Tocuruso fue un poquito apelar en memoria afectiva a textos que a mí me ven conmovido de adolescente, que bueno, que como lector que fui, leí cosas actuales, pero también cosas clásicas, y siempre hay Intocursus, creo que hay Intocursus en todas las casas, es como una especie de libro que avisa a todos, o una persona que sabe orejano o Tocuruses de memoria, también estaba en mi casa una edición de Tocuruses, o más de una, así que es un libro que yo había visitado, aunque tampoco había leído completamente, que es algo que pasa mucho. Todos pensamos que lo leímos, o no, y después hay muchos que te dicen, yo soy de 33, no lo había leído, te confiesan medio con culpa, ¿no? Así que bueno, un poquito en esa búsqueda fue que salió Tocuruces.
¿Y cómo lo conociste vos, Ramón, a Serafín? Porque tuviste, bueno, la oportunidad de ser su amigo,
¿no? Yo tuve la oportunidad de ser su amigo y lo conocí, no sé, te explico cómo. En mi casa se reunía mucha gente. Entonces, en el año 82, alguien escribió con buen acierto en la parte de la crítica plástica que estaban de más, ya había pasado el hacer bustos. Bustos le llaman a los retratos, sí, claro, que se le hace a la gente. Entonces, él estaba en mi casa tomando el té, Concepción Zorrilla de San Martín de Mora, la hija de Juan Zorrilla, y entonces dije yo, voy a hacer, para estar en contra, retratos. Entonces ella dijo, seré tu primera modelo, y ahí pasó adentro del taller. Y ahí todos los que venían a casa comenzaron a posar. Entonces era todo, era como una red. Serafín era muy amigo de Julio da Rosa, que posó. Serafín era muy amigo de Emilio Carlos Tacconi, que posó. Serafín lo habían conocido en mi casa en el año, no te lo puedo decir cuánto, cuando fue a Trinidad a dar una charla. Entonces ahí quedé yo conectado con Serafín, que ya no salía de su casa. Él vivía en la calle Mendoza, entonces iba yo los sábados a su casa, con la intención siempre de hablar, de conversar y de llevar barro para hacerle el retrato. Pero bueno, por distintas circunstancias fui dilatando ese retrato y no se lo pude hacer, que ese es uno de los retratos que siempre me echo de menos dentro de los que he realizado, no haber podido hacerle el retrato a Serafín J. García.
Y de ¿lo puedes hacerlo después?
Sí, lo puedo hacer después, pero por fotos, pero nunca es lo mismo. Estando el modelo es bárbaro, porque ahí uno va conversando, y él era muy conversador, era muy de recitar, ya estando un poco más mayor, que no era tanto, él murió con 79 años. Se emocionaba bastante, te recitaba poemas de todos los poetas que se te ocurrieran, pero no solamente criollos, sino clásicos. Y te iba contando su parte criolla, su parte del campo, cómo había visto el sufrimiento de la gente de campo. Por eso es que aparece, no en la primera edición, pero después de la primera edición, segunda y tercera, un poema que se llama Peona. Entonces ese poema te cuenta cuál era la realidad de muchas mujeres del campo, donde no solamente era la madre de algunos niños de varios padres, porque ella servía en varias camas, incluso en la del patrón. Pero el problema de Serafín no era todo eso que había pasado, sino el final cuál era. Y el final cuál era, cebando mate en un quilombo de pueblo, dice. Entonces, todo eso era la sensibilidad que él tenía. Era un hombre sumamente sensible. Fíjate, una vez, todos saben que yo soy muy cristiano, aunque no me sigan porque van todos para el infierno, pero no importa. Entonces, una vez le dije, porque vos que tenés esta parte media cristiana, y me dice, vení, vamos al patio. Fíjate qué cosa tan linda. Vamos al patio que estaba lleno de plantas, y ellos te regalaban, él y Blanquita te regalaban semillas, y dice, cuando vayas por caminando, tíralas, porque van a florecer. Eran de una ternura. Entonces me lleva al patio, y en el patio había un olivo plantado, uno o dos olivos, y dice, yo siempre vengo acá a recordar a Jesús. Pero como que Dios no se deja vencer en generosidad. Vos podrás creer que en una de las horquetas había un clavel del aire. Entonces, cuando lo descubrió, para él fue una gran emoción. Ese era Serafín, un hombre que se emocionaba, un hombre que sentía el pueblo, un hombre que quería, yo lo digo entre comillas, subrayado, una justicia social que no era justiciera, sino que era justicia. Y no la palabra justicia, que es una palabra que es un poco fuerte porque conlleva a veces una, sino que él quería, esa justicia la llamaba una igualdad, una oportunidad de derechos. había, pero también tenía cosas muy graciosas que contaba, por ejemplo, del campo. Mira, ahora me acuerdo, los recuerdos son como el barco que parte de Rodó, te vienen y te golpean. Viste que él escribe los cuentos de Simplicio Bobadilla. Simplicio Bobadilla era el seudónimo que él se ponía. Pero ¿cómo nacen esos cuentos? Él estaba en la policía, ¿eh? Entonces tenía...
Él trabajaba ahí.
Estaba en una jefatura, en una cosa de ahí del campo, la mitad del campo. Y los fines de semana no había nada. Era un aburrimiento.
Pero él era policía.
Claro, él era policía. Entonces, pero era policía de oficina, ¿no? Era policía de oficina.
No andaba matando.
No, ni matando, de una manera grotesca. O sea, pero... Yo creo que no sabía, no tenía ni idea de eso. Pero era de oficina, él escribía. Porque era muy difícil encontrar en el campo a alguien que supiera escribir. Y él tenía una letra preciosa, escribía muy bien. Entonces los fines de semana quedaba solo y se aburría. Entonces, ¿qué hacía? Le dio por subir al archivo. Y en el archivo encontraba todas esas cosas, el ociso no pudo declarar, el muerto... Entonces ahí dice, bueno, esto es, no se puede desperdiciar. Y de ahí aparecieron los cuentos de Simplicio Bobadilla, que eran tal cual. No agarré. Y después contaba otra cosa. Era tan pobre, en sus principios, que tenía unos zapatos muy rotos. Esto es cuento de él. Entonces los tiró, se compró otros y los dejó cerca de una alcantarilla, al lado del tarro. Pasó un lingera, esos que andan en el campo, que es como nosotros llamaríamos una persona que recoge un andante, no sé. Acá sería como, voy a decir una palabra horrible, pero un bichicome, una cosa así. Los miró. Miró la suela y todo, los dejó y siguió de largo. Así que imagínate cómo estaba. Entonces, todos esos cuentos, él te los iba haciendo, era muy pausado para hablar, muy profundo, muy ayudador, ¿no? En cuanto a cuando escuchaba lo que vos habías escrito, porque viste que los escultores también escribimos. Entonces, él te escuchaba. Y te decía, y puede ser, me gusta tanto esto y esto. Y te iba alentando y te podía corregir. Fue el que me dijo, poné 10 sonetos, como esto que yo he hecho de los pájaros, porque el soneto, que es como una parte, sobre todo los que son petrarquianos, como que se te va acostumbrando el oído, y ya leer 50, dice, ya ni se leen, porque es tanta cantidad, te queda el... Entonces, entre 10 y 15 está bien, pero 10. Entonces me dio su librito de los pájaros que había escrito con sonetos. Era un hombre que conocía la poesía, que conocía el campo, que conocía la idiosincrasia de las personas y que tenía una enorme cultura que abarcaba desde los griegos, cuando hablaba de la literatura griega, perfectamente, hasta los gauchos, y sabía hacer una conexión entre el criollo y el griego, y sabía hacer una conexión entre la literatura del viejo Pancho, de Elías Regules, y una nueva literatura. Entonces, era alguien que no estaba quedado, como también escribía para los niños. Crispín y Chispita.
Fue muy reconocido.
Totoral,
por eso, ¿no?
Totoral, Blanquita. Me acuerdo que una editorial, los cuentos de
Juan el Zorro,
Juan el Zorro, y después la vuelta de Juan el Zorro. Me acuerdo, quien entra a esta pulpería se dará por enterado que si hay sol, vende al contado. Y si es de noche, no fía. Entonces Juan el Zorro llegó un día de lluvia. Todas esas cosas, que no era el mismo Juan el Zorro que el de Spínola,
claro.
que lo estaban rescatando también en esa época. Estaba Arturo Sergio Visca en la compilación. No era el mismo, era parecido. Claro. Pero es ese cuento popular que hay. Y él luego hace la vuelta de Juan el Zorro. Pero me acuerdo que había una editorial, que no la nombro, que la habían arreglado y todas esas palabras criollas se las habían puesto puestos normales. Entonces había muchas maestras, que tampoco las nombro, porque algunas son muy conocidas y la gente estudió en sus libros, pero que eran amigas de mi madre, pues eso no digo, que estaban de acuerdo. Claro. Yo nunca estuve de acuerdo, tengo esa edición, pero yo nunca estuve de acuerdo.
Y no, porque era matarle todo el encanto realeza, de porque, seguro.
Bueno, con todo él me dijo, sí, la han hecho así, se la firmó a mi madre, que era una de las maestras que no estaba de acuerdo de que se cambiara este lenguaje que él a veces usa.
Pero no debe ser fácil, ¿no?, recrear ese lenguaje.
No, claro.
No, pero sobre todo, por ejemplo...
Hacerle un gran oído.
Por ejemplo, vihuelas...
Claro.
Ahora ponía guitarra.
Claro, nada que ver. No, nada que ver.
Y la vihuela, justamente ahí se perdía la maestra de enseñar qué era una vihuela y cómo se la llamaban y de dónde viene. Sí. Ese es el grave problema. Claro. Pero mirá que Amalia de la Vega, en esa totora, también le arregló una cosa.
Camilo, ¿cómo fue?
Ahora actualmente es como, esto ya es algo como arqueológico, las palabras que usa. Hay palabras que son propias capaz de 33.
Del interior
o de cierta época.
San Juanga, por ejemplo.
Claro, entonces estamos en un momento histórico donde todos hablamos un poco parecido debido a la globalización, y estas peculiaridades lingüísticas están como en peligro de extinción, vamos a decirle. Entonces un libro como este es una manera, como un fósil, ¿no?, como una especie de eso, de prueba arqueológica de que había una manera muy peculiar de expresarse, y que bueno, que expresaba justamente un matiz, ¿no?, que no era lo mismo guitarra que vihuela.
Claro, porque si bien es, la vihuela es una guitarra, pero conlleva todo una expresión del campo que se mezcla con muchas cosas de ella, que la importancia que tiene como este. Y Serafín toma esto, después que Silva Valdés ya ha hecho su nativismo, que era justamente decir con palabras castizas... Claro. La idea de lo criollo, pero sin a veces dejar de utilizar alguna. Yo soy el gaucho, señores, pa' lo que guste mandar, dice Silva Valdés. El P-A, apóstrofe, ahí va. P-A, apóstrofe, pa' lo que guste mandar. Entonces tiene, no tanta cantidad como el viejo Pancho o como Elías Regules, pero sí tiene. Y Silva, y Serafín, toma... también la parte castiza, pero no deja de recrear el campo, es decir, mira que existe todavía en el lenguaje, y hoy mismo, si vamos al interior, hay mucha gente que tiene ese lenguaje, que no es el más feo y el más antiguo, como todos piensan, ¿no? Y que a veces a nosotros nos da risa. Quizá es el más cercano a lo que fue nuestra lengua castellana.
Pero es muy particular de bien de tierra adentro. Y
también creo que acá Serafín tuvo, como decía hoy, mucho oído para escuchar, porque basta escuchar a unas personas que juegan al truco en el interior, ¿no? Muchas veces, para entender que la poesía está en todos lados, ¿no? Y la esa
hay
manera de decir que tengo flor, y de repente es algo único, un juego lingüístico ahí, que bueno, que él... fue como escuchando esas perlitas y fue recopilando, ¿no?
¿Cómo fue armar este libro que, bueno, para empezar es un pequeño formato con una muy linda ilustración? O sea, es un libro que bueno, es como realmente distinto, en su una versión distinta a lo que estamos acostumbrados.
Sí, el libro tuvo su historia también. Cada libro tiene su historia. Esta reedición de Serafín costó bastante. Primero porque no dábamos con la persona que tuviera los derechos y fue una larga búsqueda. Todo Vergara estuvo involucrado en eso. Al final vinimos con la sobrina que está viviendo en Montevideo y logramos obtener los derechos de autor. Y después, bueno, fuimos a un formato más pequeño porque inauguraba una colección que iba a ser una colección de estos libros impares, estos libros raros. Y bueno, igual, aunque fuera una colección de libros más pequeños, más de bolsillo y más populares en cierta manera... queremos que mantuviera la estética de Ocho Ojos, por eso la portada, la tapa es de ilustración de Ayara Camacho, que sí, quedó muy linda, me encanta la tonalidad, me inspira mucho, me da muy Serafín.
Una silla bajo un árbol.
Sí, bien campera, no sé, el pasto como un poco como medio también salvaje, libre, orejano, sí. ¿No? Sí. Y Ayara, que también es la ilustradora de Ocho Ojos del libro 1, y se puede observar en las ilustraciones de ella también una continuidad y una renovación, ¿no? Me parece que eso es interesante de ver. y en la contraportada, porque esta vez no hay solapas, va con la ilustración, o el retrato, mejor dicho, de Pablo Scagliola, que bueno, que es pintor y es el que hace los retratos de Ocho Ojos. Y bueno, y una peculiaridad que tiene este libro también a la hora de pensar, más allá del formato, más allá de preservar retratista e ilustradora, es que en este caso, en estos libros, vamos a incluir epílogos. Epílogos críticos, epílogos que de alguna manera lo que hacen es luchar por, bregar por el discurso crítico, la reflexión sobre los textos, que es algo que está un poquito de modé, que está un poquito en retraída o que se lo está quizás alejando. Queremos de alguna manera darle lugar a las voces críticas, a las personas que piensan la literatura. Entonces, en ese sentido, fue que convocamos a Martina Bertone Castro, que da clases en la universidad, que es estudiosa de literatura uruguaya, y bueno, ella hizo su estudio basándose en los estudios previos y en bastante información que ella leyó sobre Serafín J. García. Entonces, tiene también esa peculiaridad. Para los que les gusta coleccionar tacuruses, el libro de tacuruses, tienen uno con un epílogo que nunca había salido. Para los que no, o capaz que para los que lo leen por primera vez, para quienes lo leen por primera vez, se encuentra con un texto tacuruses con el mismo glosario que hizo Serafín del 85, pero además con unas palabras finales que no te explican el texto, porque el texto se explica por sí mismo, y un poco ese es el concepto de por qué lo pusimos como epílogo, no como prólogo. El texto se vale por sí mismo, el texto comunica para muchos lados, pero sí te proporciona un marco histórico, un poquito de anécdota. Ella empieza diciendo: en julio de 1932, Yamandú Rodríguez y Felisberto Hernández llegaron a 33 con una gira criolla de recitado y piano en procura de unos pesos de antes. Tan pronto como se supo de la visita, que no duró más de una semana, el pueblo se afanó porque nada le faltara, al punto que un sastre del lugar alcanzó a confeccionarles esa velocidad sorprendente, unos sobre todos a medida para que el clima helado que enfrentaba esos días fuera más soportable. Entre los locales que se acercaron para darle la hospitalidad posible estaba Serafín J. García, quien recuerda este episodio como el origen de una amistad entrañable y duradera. Conectando un poquito con eso de la generosidad y la hospitalidad, ¿no? Bueno, tiene algo medio novelesco este comienzo, te coloca en la época.
Precioso, porque eso lo cuenta Serafín en un libro que se llama Mis Recuerdos, del 84.
Ahí va.
Sí, Mis Primeros Encuentros. Ahí va. Acá recuerdo, Mis Primeros Encuentros. Mira, barco que parte, Mis Primeros Encuentros.
A veces uno lee, los, por lo menos los que no tuvimos el gusto de conocerlos, a los autores, lee estos nombres, yo leía a Felisberto por un lado y a Serafín con otro, no me los imaginaba encontrándose, ¿no? Sí. Entonces es muy lindo esta atmósfera de época.
Y Yamandú Rodríguez, que era cuñado de Fernán Silva Valdés. Mm. Pero son totalmente diferentes, claro, como claro. Escribe, Yamandú Rodríguez le escribe a Eduardo Fabini, para contextualizar, escribe a Eduardo Fabini en La Patria Vieja los textos. Garza de poncho rosado, flor de espumas del bañado, atendé bien mis mandatos, que están chinchando unos patos, decirles que se haga un laupa, que viven las moarras del pajonal erizado. Decirle al viento cantor, me acuerdo a Candó cuando recitaba eso, que era una cosa espectacular porque se te erizaba todo, claro. Como recitaba a Serafín J. También. García, porque el problema era eso, esa interacción que yo no sé por qué se ha roto, que había antes entre todos ellos. Fíjense, Candó, por ejemplo, recitaba mucho a Serafín J. García. Venga pa' acá, mija, que su tata no va a castigarlo. Ay, es una cosa muy
linda. Vamos a escucharlo ahora.
Que es una cosa muy linda. Es una cosa muy linda porque es una defensa a la vida y a la mujer.
A la mujer, en el 35.
En el 30, que es muy de Serafín, ¿no? Una defensa a la vida y a la mujer. Porque Serafín tenía un enorme amor a la vida y a la vida de la gente. Venga, que no va a castigarla ni va a echarle en cara. Entonces cuenta en todo el poema, que es como un versicuento, cuenta.
Es ejemplo ese, explica, ¿no?
Ejemplo. Venga para acá, mija, que su tata no va a castigarla. Imagínate una mujer que aparecía embarazada. Era casi como denigrar la vida. Y él la lleva arriba.
¿Eh? Vamos a escuchar ese poema que recitado por él mismo, que tiene varios que se conservan en YouTube, por ejemplo. Uh-huh.
Venga pa' acá, mija. No me tenga miedo. Venga, que su tata no va a castigarla, ni va a echarla en cara, tampoco lo quiso, porque sabe cierto que no fue por mal. Acá basta de llantos, míreme de frente. No tenga vergüenza de mostrar la cara, que no es un delito darse por cariño, y sentirse madre no es nunca una falta. Venga y dame un beso. Su tata comprende que usted ha caído, mija, lo mismo que tantas, que siendo inocentes, humildes y buenas, se entregan enteras en cuerpo y en alma. Mozo, usted mozo, los dos fuertes, sanos, llenitos de vida recién aclarada. No ha habido el querencia mejor que su brazo, ni usted sol más lindo que el de su mirada. Campeando ese cielo que tuitos campeamos, llevando vaquianas a las esperanzas, creyeron hallarlo juntando sus bocas y encendieron besos pa' que se estrellaran. Vino la de entrada de la primavera, lucieron los cardos sus flores moradas, bordoneó el zumbido de los mangangases y hubo contrapuntos de ronca chicharra. Nació en los yuyales un aroma nuevo que el viento travieso mojó en las cañadas. Rosaos macachines garugó la aurora y en los espinillos colgó el sol sus brazos. Se oyó en las cuchillas relinchar los potros, iban retozando tras de la yeguada y olfateando el aire y escarbando el viento. Con ansia salvaje baló la torada. Se vio a los pájaros andar en pareja, juntitos los picos, abiertas las alas, amostrando a tuito su amor barullento, madurado a cielo, sol desnudo y alma. Y ustedes sintieron fuego en las arterias. Cada beso entonces fue como una brasa, les hirvió por adentro la fuerza del instinto, y ansina cumplieron la ley más sagrada. No llores, canejo, si tata Dios hizo al macho y al hembra para que se ajustaran, y el cristiano, lo mismo que cualquier bicho, debe hacer las cosas que tata Dios manda. No le importe, mija, que el pago murmure, o en su censo nombre los que la creen mala. Más peores son esas que matan sus crías para poder ansina seguir siendo honrada. Cuando nazca su hijo, que lo sepan tuito, mamará en sus pechos, dormirá en su falda, será su cachorro nomás ande quiera. Que ser madre, mija, no es nunca una falta.
Acabamos de escuchar eso, que el sodre guardaba la palabra, claro, tenemos por el artista, que a veces no es el que mejor los dice, pero es el que mejor lo expresa.
Sí. ¿No? Claro. Bueno, por lo menos es la voz que lo escribió. Siempre es curioso ver cómo lo dice el autor.
Cómo lo dice el autor.
Porque la discrepando, uno lo siente.
Al comienzo del programa estuvimos escuchando Orejano por...
Y Totora por...
Totora por Amalia de la Vega. Ajá. Y Orejano por Cafrune, que es... Bueno, Cafrune tiene esa manera de manejar las palabras con una dulzura que es increíble, ¿no? Sí. Pero bueno, estabas contando, Camilo, de este epílogo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la mirada de esta autora que, bueno...
Como decía, el epílogo es como que cumple con esa función como de colocarla en un momento histórico y también dar algunas líneas de lectura, ¿no? Y como darte después, remitirte a otras... vertientes artísticas, entonces un poquito cumple esa función, un poco de análisis y otro poco de hacer, como se dice ahora, link, ¿no? Con otros textos. Y es un poco la función de los epílogos, entonces, resignificar lo que pasó, pero también como abrirte, habilitarte otras lecturas vinculadas. Y entonces un poco eso, redondeando un poquito el concepto que estaba diciendo, este libro entonces van a encontrar un Tacurusio, el Tacurusio de siempre, con una edición amigable, nueva, y con esa capacidad que tiene Tacuruses y que tiene Serafín de entrar por el oído, de quedar en la memoria, en el oído de la gente. Y la cita que pusimos en la contraportada, en la contratapa, que está citada por Martina en su epílogo, es bien significativa del poder de las palabras de Serafín, ¿no? Dice, de entre las ropas de un tropero que bebía en el mostrador de un boliche, asoma un ejemplar de Tacuruses. Era un libro sucio de vida, con mancha de yerba y marca de cigarro. Un curioso se acerca al tropero y le pregunta, ¿usted lee ese libro? Y el interpretador le contesta, mire amigo, yo no sé leer, pero este libro me acompaña desde hace más de 10 años. Lo hago leer por mis compañeros y así lo voy aprendiendo de memoria.
Ay, qué preciosura.
Lo citaba de Urta Melián.
Me encanta.
Que, bueno, es... que también lo toma de la obra de...
¿Me recuerdas?
Urta Melián, que también lo toma de la obra de, Serafín J. García.
Hacer videos.
Pero a mí me gusta algo que yo tengo que rescatar.
¿Cómo no?
Cuando fue a editar el libro, Cuento de Serafín, cuando fue a editar el libro Tacuruses, al primero que se lo llevó fue a Silva Valdés, que también tenía en la radio un programa. Silva Valdés lo miró y le dijo, pídale el prólogo a Sara Bollo. Sara Bollo era una escritora popular, que ahora un poco la han olvidado, que ha escrito varios, pero ha escrito uno que es maravilloso, que la gente tendría que leerlo para comprender dónde está la poesía de Sara Bollo, que se llama Ciprés de Púrpura. Entonces, él vio que, bueno, que parece que no. Y apareció Gisleno Aguirre, y le escribe un epílogo.
¿Quién era Gisleno Aguirre?
Gisleno Aguirre, un escritor. ¿Pero por qué digo esto? Porque mi segundo nombre es Gisleno, y a mí mucho no me gustaba.
¿Ramón
Gisleno Francisco Ignacio? Pero el segundo es Gisleno.
¡My God!
Gisleno. Entonces, cuando yo hablaba, Gisleno, que me ha puesto, no, Gisleno fue el que apadrinó mi libro de Tacuruses. Para mí es un nombre muy bueno. Sé que ahora hay más jóvenes que yo que llevan Gisleno.
Yo nunca había escuchado.
Bueno, bueno, un sobrino de Julio da Rosa se llama Gisleno también. Así que venimos bárbaros.
Bien.
Pero eso es lo lindo. Y cómo después que aparece este libro, Silva Valdés, Tacuruses, sí. Silva Valdés, una vez que tiene que alejarse un poquito porque tenía unas charlas, unas conferencias por ahí en el exterior, ¿a quién le pide que siga el programa? A Serafín J. García. Oh, Serafín J. García, con mucho amor y con mucho cariño, porque él tenía mucho respeto a Silva Valdés, continuó con el programa por el tiempo que se alejaba Fernán Silva Valdés. Era un hombre bueno, íntegro. Me acuerdo de su escritorio donde tenía colgado un cuadro de Dionisio Díaz.
Claro, sí.
Él escribe muchos romances, y hay uno que es el romance a Dionisio Díaz, y además es de 33, claro, Vergara, además, todo
seguro,
eso.
Sí, claro.
El cuento, Indiecito, pichoncito de tigre, nacido para ser macho de veras. Él lo decía, lo recitaba. Y tenía como una gran admiración por ese niño. Y esos niños que él decía que son como ejemplos para las generaciones, ejemplos para nosotros. Y donde el verso se vuelve como el que ampara una leyenda. Entonces se va transmitiendo verso a verso, como
es que
decía
cada poema
Machado.
Es una historia, ¿no?
Sí,
o sea, es un cuento.
Como estampas ahí con pequeñas historias.
Realmente es una pequeña historia.
Y un poco de teatro también. Tienen algo teatral, sobre todo porque son recitables. Y muchas veces
son
como monólogos teatrales a veces.
Son muy recitables donde...
Muy de fogón, ¿no? De agarrar una guitarra y ponerse a recitar.
Es de fogón y de escritorio. Porque quien quiera saber bien cómo es el interior y cómo es el interior crudo, pero también con un poco de leyenda y de la actualidad, estamos hablando de la época de él, del 35,
y de mucho
30,
dramatismo
40,
también.
Ahí se vivía mucho. Imagínate que mi madre, que fue por un poquito tiempo maestra de rural, tuvo que hacer una obra ciclópea para poder llevar los niños a la escuela a veces, porque los niños terminaban siendo peones cuando había guerra. Y las señoras de los peones que estaban ahí, muchas no sabían leer y escribir, y muchas ni siquiera se desarrollaban en nada. Entonces, era un interior rudo.
Sí, era rudo. No había
un interior rudo.
Muy permeable, ¿no? Cualquier cosa que llegaba era como muy absorbida.
Y él lo describe muy bien, Serafín. Por eso es ese sentido social. ¿Cómo pasa el interior al pueblo? ¿Cómo va? ¿Y cuáles son los poemas que hay? El Venga pa' acá, mija, que es muy lindo, ¿no? Y además ahí hay una cosa moral, nadie le va a decir nada. Pero, como también la peona, que yo te digo, ¿qué pasa eso?
Sí.
O como el orejano, ¿no? Donde está él, no, que a los que mandan, porque no me llenan con cuatro mentiras, los macaracanaces que vienen del pueblo. Todas esas cosas.
Y todo tiene mucho sentido común, ¿no? Hay como una cosa muy.
Y aparece también otra forma de pensar. No me llenan con divisas ya desmerecidas. Hay otra forma de pensar. Entonces, sí. Ahí aparece un sentido socialista. La poesía es para poder espigar mucho acá y leer mucho. Podríamos hacer varios programas, claro, obvio, cada de cada uno.
Un mundo, sí, claro.
Mirá la lechuza, que es una cosa preciosa. Sí. Hay hombres como tú, nadie los quiere.
Más ¡qué pobre, memoria!
Más pobres que tú.
Me impresiona tu memoria. Me impresiona.
Más pobres que tú, porque para huirle al mal carecen de alas.
Uh-huh.
Ah, era. Lo que pasa, yo te voy a explicar, no es memoria, es de escucharlo tantas veces, porque entre Serafín, que lo recitaba, Candó, que lo recitaba en casa, mi tío, que se lo recitaba, en mi casa, que los repetían, Tacón y Amalia, que los cantaba. El cuento de Amalia es muy simple. En esa totora.
Amalia la conociste también.
Sí, sí, también, y le hice el retrato. La fogata de quemé, dice acá el texto, tuititos, que quieren decir toditos, mi desconsuelo. Sí. Entonces yo digo, chi, ¿vos por qué no le dijiste tuitito? No me gustó la palabra. Le puse todito. Pero le tenía un gran, toditos mis desconsuelos, pero le tenía un gran amor a Serafín J. Había una unidad. Habría que ver en qué año se rompió esa unidad entre los poetas. Aunque empezaran distinto, todos estaban juntos y los artistas estaban juntos.
Fíjate. ¿Y por qué te parece que ahora no?
Yo creo que, voy a decir, me van a acribillar, pero no importa. Yo creo que llegada la democracia hubo como una. La dictadura desarmó mucho, muchísimo. Pero había núcleos que se juntaban. Por ejemplo, Candó. Voy a volver a decirte, gente en casa, Candó, Tacconi, Amalia de la Vega, Pedro Montero López, Julio da Rosa. Imagínate que no todos pensaban igual, pero todos, claro, todos coexistían en un cariño enorme y en una democracia espectacular. Pero ¿qué pasa? Que a veces hay esa. Y todos se respetaban, incluso cuando Julio da Rosa dice que él edita en el 45, que él no es de la generación del 45, porque la generación del 45 era de otra manera. Por ejemplo, me acuerdo también de, Claudio Silveira Silva, un pintor que después se fue para exiliado para Barcelona. Y ahí sí. Me di cuenta cómo en la dictadura había hecho un quiebre de esas cosas, pero que en muchos intelectuales, por suerte, no llegó a romperlo.
Claro. ¿No?
Mario Arregui, por ejemplo, que me acuerdo también, y que, lo llevaron preso por una idiotez. También conversaba en mi casa con todo el mundo y a nadie le preguntaba su filiación política. Le preguntaba qué es lo que había hecho, cómo había escrito, que él era, se divertían porque él sacaba sus cuentos de aquí y de por allá y de personajes de Trinidad y personajes de otros lugares. Pero a nadie se te ocurriría preguntarle, no, era fulano de tal y todo el mundo lo defendía y todo lo quería. Hubo algo que hay que rescatar, que todos podamos reunirnos en una mesa como hacían estos y decir las cosas.
Ahora, yo creo que con Tacuruses pasa algo que es medio como con Artigas, ¿no? Cada uno le da lectura política, religiosa,
fue el libro
que quiere.
Más editado.
Es un libro que es un bestseller, fue sumamente editado.
Y fue el primero.
Fue el primero de él, sí, sí. Pero eso, no es exactamente un libro de izquierda o de derecha, ni justicias o justicia en tal o cual sentido explícito, ¿no? Es como que cada uno le hace su interpretación, un poco a lo Artigas, que todos somos artiguistas, todos somos un poco orejanos o un poco Tacuruses.
Pero lo lindo de él es el rescatar que siempre el rescatar la persona. Es un libro que rescata muchísimo la persona. Claro, sí, y claro, la persona claro. Del campo.
No, y las palabras, cómo las usa. Eso es una maravilla. Es una musicalidad realmente impresionante.
Pero desde la misma manera que escribe así, escribe... Ah, yo traje uno solo, pero una foto, pero yo pues se los mando. Escribe con palabras castizas para entregar perfectamente. ¿No? Y domina tanto el verso como la prosa.
No, es impresionante.
Era un poeta.
Claro, ser popular no significa no ser culto, ¿no?
Es un ejemplo. Ser popular de es la forma más linda de ser culto y poeta.
Claro, pero es lo que a veces se malinterpreta, ¿no?
Claro, es lo que todo el mundo.
Soy popular,
todo,
no soy vulgar.
Todo el mundo quisiera ser, todos los artistas, porque popular habla de cultura y cultura es saber del pueblo. Y cuando el pueblo cuando al pueblo llega esto, la cultura y todo lo dice, y todos lo repiten, entonces puedo decir, bueno, tiene razón ser poeta, porque fíjate, sirve para algo. El problema es cuando la poesía solamente se intelectualiza y queda para el núcleo de los elegidos, que casi siempre son malos. Entonces, imagínate, a mí me gusta que el arte sea popular, que haya mucho pueblo en el arte, como a Serafín. Sin el pueblo... Imagínate qué lindo sería que todo el mundo conociera, a mí que me, bueno, es lo que en mi columna aparece la isla de los Ceibos de Fabini. La escribió, no para un grupo reducido, la escribió para todo el mundo. Uno hace arte para todo el mundo, para todas las personas, no para que todos lo puedan leer, no para algunos, para todos. Pues bueno.
Eso. ¿Cuándo va a ser la presentación?
Bueno, hicimos una presentación ya que fue cumpliendo con el nacimiento, o sea, tomamos la fecha de conmemoración de su nacimiento, la hicimos en el Club de Residentes de 33, acá en Montevideo, que fue una conversación sobre su obra, un recitado, ese fue el lanzamiento, porque el libro salía a librerías, y lo vamos a volver a presentar, nos tenías que presentarlo en 33, a la brevedad, todavía tenemos la fecha acordada, pero bueno, tenemos muchas ganas, estamos hablando con personas, todo cuesta mucho trabajo, pero bueno, ojalá que se dé. También vamos a estar en la Feria del Libro de Montevideo, con un stand, junto con Pez en el Hielo, un stand compartido, y bueno, va a haber presentación de este libro de Tacuruses, van a estar todos los libros de Ocho Ojos allí para consultar, para comprar eventualmente, y también vamos a presentar una novedad, que es un libro colectivo del que ya hablaremos en algún momento.
Divino. Camilo, Ramón, muchísimas gracias.
Bueno, un placer.
Gracias, un placer.
Tremenda conversación.
Lo vamos escuchando de más de Serafín por otro intérprete, a ver si lo identifican. Les dejo el acertijo y pueden mandar sus apuestas al 098-62-1050 o 091-946-947.
¿Y acordás, Chirusa, huella entre dos luces? Vos estabas parada contra la tranquera, con los ojos fijos, clavaos en el cielo, como pastoreando la primera estrella. Echao a tus pies escuchilaba el gato, sobre la ramada cantaba un silguero, mientras los gurises, tiraos entre el pasto, se daban, riendo, vueltas de carnero. Yo me fui arrimando con mira a decirte que dende hacía tiempo te andaba queriendo, que me tenían loco tus trenzas retintas, el luto de tus ojos, el aroma de tu cuerpo. Pero al verme cerca se hizo humo el coraje, de puro falluta se embaró mi lengua, y después de mucho componerme el pecho, te dije, temblando, ni sé qué simpleza. Vos me retrucaste después de un ratito, cuasi sin mirarme, con algo de desprecio, y tus dientes blancos como leche de higo mordieron con juria la punta del pañuelo. Quedamos calladitos los dos, suspirando, y así no estuvimos sin alzar la vista, hasta que la noche se apió sobre el campo y apagó las últimas brasas del día. Con pena y con rabia te dije adiosito, y cuando ya al dirme volví la cabeza, vi de que tus ojos estaban lagrimeando y que los bajabas como con vergüenza. Quise entrepararme, pero fue imposible, pues me reempujaba yo no sé qué fuerza, y seguí tranqueando derecho al palenque, y al tranquear lloraron por mí las espuelas. Después, pa' otros rumbos me cinchó el destino, a campear olvido fui de pago en pago, armándole al ñudo la simbra de mis tristes, a la pena perra que me iba matando. Y ahora que tus ojos son dos luces malas que asombran mis negras noches de dolor, recordando aquello pienso, ¿por qué, pucha, deseando lo mismo, callamos los dos?